la noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Los inicios, cómo me entusiasma emprender algo nuevo, pero la verdad es que pues me emociona todavía más cuando es con viejos amigos, con colegas que ya conozco y que ya quiero y que ya hemos trabajado y construido juntos. Es como un reencuentro, es como volver a casa, pero nunca me fui, no sé ni cómo explicarlo. Soy Paola Rojas y me encanta poder saludarlos a las 5 de la tarde, un horario en el que estuve muchos años y pues por si me extrañaban, regresé. Jaime Núñez, qué felicidad estar de vuelta juntos, Jaime.
Qué gusto, Paola, me da en verdad poderme encontrar nuevamente contigo las tardes. Ya lo decías, un espacio que tú construiste durante muchos años y que tú conoces muy bien, que tú pues le entiendes muy bien a la dinámica que tiene que ver con la información vespertina. Así que regresamos, vamos a tener mucha información, Pau, mucho de lo que se esté platicando en las redes sociales y la agenda informativa, y por supuesto vamos a ponerle también un poquitito de sabor a las tardes para que no todo sea aburrido, triste o preocupante, como por lo general son las noticias.
Hay mucha información relevante, pero bueno, pues en este digamos que primer día del reencuentro, pero del reinicio, pero ya no sé ni cómo llamarlo. El caso es que me emociona. Me encanta poder volver a saludar a Daniel Rentería con toda la información deportiva, más la cumbia y lo que se acumule. Digamos que él, sí, por supuesto, el toque costeño de este espacio lo tienes tú, compadrito. Qué bueno poder estar nuevamente juntos por acá.
Comadrita, qué gusto volver a saludarte, Jaime, por supuesto que sí. Ahora sí que como la canción, nuevamente nos a encontrar. Sí, aquí estaremos. Qué gusto volver a vernos, escucharlos y estar conectados e informar juntos en esta etapa maravillosa que estamos reiniciando este día. Gracias. Por invitarme nuevamente, gracias por hacerme parte de este gran equipo de trabajo, y aquí estaremos, por supuesto, todos los días, sí, con ese acento costeño y con todas las noticias deportivas, Pau.
Eso mero, compadrito. Fíjate, veo que evolucionaste y bueno, pues creciste, pero no aprendiste a cantar. Eso. hay cosas que no cambian y me gusta que haya ciertas cosas que siguen igual. Y fíjense, Mauricio Mancera es también parte de este equipo y lo que me encanta, hablábamos de la costa, el Dani es, como saben, acapulqueño, guerrerense, pero ¿y entonces la otra costa qué? Ahora sí tenemos de costa a costa en este programa al veracruzano Mauricio Mancera y bueno, pues me encanta saludarte, Mau. ¿Qué te parece este equipo, esta casa, este horario? ¿Qué te parece todo?
Paola, muy buenas tardes. Ya no buenos días, ahora decimos buenas tardes. Y tú sabes que es un placer para mí siempre acompañarte a ti. Me siento como alumno nuevo. Ya a la maestra la conocía, pero a mis compañeros Jaime y Daniel, hoy es la primera vez que nos topamos, pero será un placer compartir con ustedes pues estos 60 minutos y pues con la información, con el entretenimiento y siempre con la buena vibra. Pero tú sabes, Paola, que tú dices rana y yo salto. A donde vayas voy.
Sí, ya te he visto saltar sin ritmo, pero saltar al fin. Jaime, ¿por dónde empezar?
Creo que por irnos a una pausa comercial y luego ya de lleno, mi querida Pau, con toda la información.
Bueno, pues está bien, ya luego el arranque con todo.
Bueno, ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 8 minutos, 5 con 8 es el tiempo del centro del país, ya lo decías, Pau. vamos a intentar tener en las tardes. Es poco tiempo, son tiempo efectivo, 48 minutos, pero muy concentrado lo que se esté generando informativamente hablando, lo que haya sucedido a lo largo del día. Por supuesto, nos vamos a detener en temas que tienen que ver con la mañanera, pero pasan muchas cosas más allá de lo que sucede con la conferencia del presidente López Obrador. Hay muchas repercusiones de la misma, hay una agenda informativa también propia a nivel estatal, los estados son muy dinámicos en cuestión informativa, y también nos vamos a detener en cosas que tienen que ver con las redes sociales. Ahí va a estar Mau Mancera dándonos a conocer todo lo que se está moviendo con trending topics, con videos que están siendo muy virales, con todo eso que se mueve, Pau. También vamos a platicar, por supuesto, de lo que está sucediendo con los deportes y Dani Rentería, y ahí les vamos a ir mostrando poco a poco las sorpresas y la estructura de este programa, que ya lo decía yo hace unos días a la siempre admirada Mari Carmen Cortés y Pepe Yuste, es difícil, y tú estarás de acuerdo conmigo, Pau, inventar el hilo negro en los medios de comunicación, pero bueno, pues la intención es llevarle la oportunidad de la información con los actores de la información y, por supuesto, con quienes hacen esa noticia y los reporteros de Grupo Fórmula y nuestros expertos, nuestros analistas que nos van a ayudar a entenderla, Pau.
Y bueno, además aquí no hay mucho hilo negro que perseguir, ya estuvimos juntos en este horario y con un espacio en el que compartimos toda la información importante y claro, ya también para esta hora pues parte del análisis de esa información. Y precisamente te propongo, Jaime, que vayamos por lo pronto hasta Zacatecas, y es que de verdad que la violencia en ese estado es terrible, vaya que cuántos hechos delictivos hemos venido reportando vinculados con Zacatecas, y aún cuando llegaron las fuerzas federales, hizo todo este anuncio por parte del gobierno federal justamente en torno a los esfuerzos que se harían para recuperar la seguridad en Zacatecas, pues resultó que no. Y nuevamente, este fin de semana, el crimen organizado deja un saldo de 18 muertos en ese estado. Claudio Montes de Oca es el jefe de información del diario NTR allá en Zacatecas y pues tiene todos los pormenores. Este fin de semana, pues terrible para tu estado, Claudio. Te saludo, sin embargo, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Un saludo para ustedes y para todo su auditorio. Bien lo comentas, masacres y dos ataques armados de este sábado en distintos municipios dejaron un saldo de 18 ejecutados, 10 de ellos fueron en Fresnillo, 6 en Pánfilo Natera, en Guadalupe una víctima más acribillada y un taxista en el municipio de Calera. El multihomicidio horrorizó a habitantes de la comunidad Pardillo Tercero, esto en el municipio de Fresnillo, en donde se encontraron 10 cadáveres envueltos con cobijas y plásticos con cinta sobre las vialidades cercanas a una iglesia, a la iglesia de San Antonio de Padua, para ser precisos. Además, por otra parte, se reportó el hallazgo de 6 personas colgadas dentro de una bodega en el municipio de Pánfilo Natera, esto ubicado en las comunidades San Pablo y Santa Elena. Por otra parte, también al respecto, bueno, de estos hechos ocurridos en Fresnillo y en el municipio de Calera, se confirmó la ejecución de 16 personas. Más tarde, en el municipio de Guadalupe, se reportaron disparos de armas de fuego, en donde resultó una persona agredida. El hombre murió en el lugar a bordo de un vehículo SEAT. Además, después, a las 8 de la noche, se reportó otro ataque armado, esto ahora en contra de un taxista en el municipio de Calera. Al respecto, bueno, el gobernador David Monreal Ávila declaró que esto es una escalada de la violencia de Zacatecas, pero que se debe a las reacciones del Plan Zacatecas II, implementado desde noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, comentarles que en la tarde del domingo hubo otro ataque armado, ahora en un bar, esto en la avenida Wiscott, del municipio de la cabecera municipal de Fresnillo, donde pues hubo como resaldo 2 víctimas, 3 personas heridas y una persona sin vida en el lugar. Se encontraban bastantes personas, el bar estaba lleno, eran aproximadamente las 9 de la noche cuando ocurrió esto y pues bueno, el pánico sí se desató en este lugar.
Pues el horror esto que nos reportas, Claudio, y lamentable de verdad. Y fíjese, si ese es el escenario en un estado en el que se han puesto tantos esfuerzos, e insisto, se ha anunciado toda una movilización por parte de fuerzas federales para evitar violencia, pues imagínese usted qué podemos esperar para el resto del país, Jaime.
Así es, Paola, bien lo comentas, y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de las investigaciones, y nuevamente regresamos al mismo discurso de se matan entre ellos. Es una situación que viene de administraciones anteriores con la poca propuesta que se tiene por parte del propio gobernador David Monreal. Ese día, ese fin de semana, al menos ese sábado, se tardó varias horas en salir y dar a conocer una postura a través al menos de sus redes sociales. Así fue lo que se vivió esas horas de angustia y de mucho terror el fin de semana y en Zacatecas, Pau.
Pues sí, y vaya, esta estrategia de abrazos, no balazos, pues no está arrojando el saldo que se esperaría. Sabemos ya de las afectaciones, incluso económicas, que está generando la inseguridad. Un ejemplo muy claro, muy palpable, es el que ocurre con los agricultores. En buena medida, el precio tan alto del limón se encuentra por las nubes. ¿Por qué? Porque son víctimas de extorsión, son víctimas de robos, aquellos que se dedican al cultivo de limón. Y bueno, pues cuántas otras las afectaciones, ¿no? ¿Cuántos de negocios víctimas, sí, justamente de criminales, y el impacto en la economía que esto ya empieza a tener? Ahora, que si hablamos de violencia, no podemos dejar de mencionar lo que ocurre con la prensa. Nuevamente, un ataque que tiene que ver con la prensa.
Exactamente, Paola, y vamos directamente hasta Baja California, ya 2 horas menos, las 3:15. Rocío Galván, ¿qué fue lo que ocurrió? El fin de semana nuevamente hay un asesinato, el de esta persona, Marco Ernesto Islas Flores, de 30 años de edad, hijo de un periodista. Se dijo que él era el periodista. ¿Qué fue lo que ocurrió ciertamente con este asesinato? Muy lamentable lo que ha ocurrido en Baja California y en Tijuana particularmente desde hace algunas semanas. Rocío, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Paola, los saludo yo también con mucho gusto. Mira, este joven Ernesto Islas Flores iba llegando a su domicilio en Lomas Verdes, aquí en Tijuana, en la noche del sábado, prácticamente poco antes de la medianoche, cuando fue atacado por 2 individuos que le dispararon hasta en 4 ocasiones. Uno de ellos fue detenido unos minutos después por agentes de la Policía Municipal. Ya está identificado, es originario de Tlaxcala, tiene 25 años, es interrogado por las autoridades en todo lo que es la investigación en torno a este asesinato. Este joven, tal y como tú lo dices, de 30 años, es hijo de un ex reportero de varios periódicos aquí en Tijuana y sobrino de quien dirigiera El Mexicano en la capital del estado de Mexicali y autor de la columna La Estampida de los Búfalos, Víctor Islas Parra. Él no era propiamente periodista, estuvo ayudando en un tiempo en un portal que dirige su padre como editor, pero su mismo papá dijo que desde hace 1 año y medio se había alejado totalmente de la actividad del portal. El papá fue quien lo subió a redes sociales y lo comunicó diciendo: acaban de matar a mi hijo enfrente de mi casa de 4 balazos. Y bueno, pues de ahí trascendió toda esta situación. No se ha dicho nada más sobre la investigación, la fiscalía no ha dado más detalles al respecto de esto. Y bueno, tal y como ustedes lo señalan, mi compañera Lourdes Maldonado cumplió ayer 2 semanas de haber sido asesinada, y hoy lunes Margarito Martínez Villaseñor cumple 3 semanas de haber sido asesinado. Entonces esa es la situación con respecto a este joven. No era periodista él, sus familiares sí, su padre y su tío. La persona detenida, Jaime, Paola, traía una cartulina con una amenaza que el padre dice que desconoce por qué esa amenaza. Y bueno, claro, pues esperemos tener más pormenores de ese ataque que ocurrió en la ciudad de Tijuana junto con otros ataques. Llegaron unos tipos a balear a 8 personas que estaban en un puesto de comida en otra zona de Tijuana también el mismo sábado. Mataron a una persona y dejaron lesionados a 5, entre ellos había niños. En otro ataque armado, y bueno, pues así sigue también la situación acá en Tijuana.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Rocío, gracias, cuídate mucho, te abrazo y te deseo una excelente tarde, gracias.
Gracias, hasta luego.
Pues sí, Pau, sí que estaremos al pendiente, porque son ya cuántos los asesinatos de periodistas solamente en Tijuana, en este 4, caso, bueno, un familiar de periodistas, así que darle seguimiento a esas investigaciones será muy relevante, porque precisamente es la impunidad la que permite que esto pues se siga dando una y otra vez, y pues si esos casos no se resuelven, veremos lo que en todo lo que puede derivar. A ver, Jaime, en este el panorama de la violencia, yo sigo muy impactada de lo ocurrido el viernes pasado con los normalistas allá en la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo, este tráiler que soltaron de plano sin frenos y sin un conductor en contra de integrantes de la Guardia Nacional, impactada también por las reacciones que ha venido generando. Vamos a ir a ello luego de la pausa, pero pues por lo pronto hacer escala brevemente en Michoacán, donde está programada una movilización masiva de maestros, esto en la comunidad de Calzoncín. No se descarta que pueda haber un enfrentamiento nuevamente con los cuerpos de seguridad y de la policía de Michoacán, la Guardia Nacional, así que atentos a esa información. Y por otro lado, informar esto que ocurrió con estudiantes normalistas también ahí en Michoacán, que empezaron con el secuestro de autobuses sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, allá a la altura de Tiripetío. Y bueno, pues todo esto forma parte de una jornada de movilizaciones que anunció la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el sector noveno de Educación Indígena. Están buscando que el gobierno estatal nombre a Lázaro Garfias como director de Educación Indígena. Y pues, ¿cómo lo exigen? Así, robando autobuses. Así que es parte de lo que ocurre en este caso en Michoacán. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con mucha más información. No se vayan.
En un momento volvemos juntos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 22 minutos. Es el tiempo del centro del país. Una tarde nublada en la capital de la República Mexicana. Incluso llueve ya en algunas zonas de la Ciudad de México y hace frío. Así que, pues cuídese mucho y manténgase con nosotros bien informado de aquí a las 6 de la tarde. Ya lo decías, Pau, el viernes pasado, alrededor de las 11:30 de la mañana, comenzó pues una protesta de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, participantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que tenía la intención de botear en el puerto del Marqués, esta zona que está previa a la ciudad de Chilpancingo. No se les permitió hacer ese volanteo y ese boteo que se conoce, y bueno, pues hubo tensión al interior de la carretera del Sol y por supuesto también actos que son violentos a todas luces. Lo vimos incluso cuando dejaron ir, con todo lo que eso significa, un tráiler de la empresa Soriana hacia la valla que tenían los policías estatales y la Guardia Nacional. Esto fue parte de lo que ocurrió, parte de la narración de alguien que estaba en ese instante, ese día, en ese sitio.
Lo dejaron venir sin frenos, sin conductor, a este tráiler. Y usted lo observó cuando pasó. Venía completamente sin frenos y se fue a estampar. Vamos a ver la magnitud del accidente. Disculpen que de pronto no podamos hablar. Estamos corriendo. Pues ahí está, chocó este tráiler de la empresa Megasoriana. Lo dejaron venir sin frenos, sin conductor, y ha provocado pues que se estampara aquí al cruzar esta caseta de cobro. Lo dejaron venir sin frenos, sin conductor.
Esta crónica es de Jorge Martínez Dionisio. Él es reportero, es fundador de una página en Facebook llamada Guerrero al Tanto. Y yo te agradezco mucho, te agradecemos, Jorge, que estés hoy con nosotros, pues para compartirnos esto que viste. Fuiste testigo de esta que me parece es una afrenta tremenda a la autoridad, ¿no? Básicamente toman las casetas todos los fines de semana, me consta, y bueno, pues esta vez buscó impedirlo la Guardia Nacional, no les pareció y les aventaron un tráiler. Tú lo viste, tú estabas ahí. Vaya imágenes, Jorge.
Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime Núñez. Pues todo comenzó alrededor del mediodía de este del pasado viernes, cuando un grupo que iba a bordo de 8 a 10 autobuses, que son los que le quitan a las empresas de Estrella de Oro, Estrella Blanca, aquí en Chilpancingo, llegaron los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a la caseta de cobro de Palo Blanco. Ellos acostumbran a pedir una cooperación, voy a entrecomillar la palabra voluntaria, para dejar pasar los vehículos. Ya lo habían estado haciendo desde años atrás, se les había permitido antes de que el gobierno federal implementara un operativo que se está llevando a cabo en todas las casetas de esta, desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco. Llegaron, se encontraron con un cerco de la Guardia Nacional, Policía Militar, Policía Estatal, quisieron ingresar a las casetas, no los dejaron, y realizaron un mitin ahí en esa caseta de cobro de Palo Blanco, y al no dejarlos ingresar a las casetas comenzaron los insultos, comenzaron primero un conato de violencia, y cuando dos de los camiones quedaron atrapados muy cerca de estas casetas de cobro, pidieron a los de la Guardia Nacional que les dejaran sacar los camiones. Estos les realizaron una revisión y en el interior encontraron petardos, bombas molotov, explosivos de fabricación casera y algunas piedras también de gran tamaño. Las encontraron y esto fue lo que desató el enojo de los normalistas, que comenzaron a tirar estas piedras por encima de los, sí, de los escudos de la Guardia Nacional, y ahí se fue donde se desató el enfrentamiento, ellos lanzando los explosivos y la Guardia Nacional pues lanzando los gases lacrimógenos. Eran estruendos muy fuertes, se comenzó a dispersar la gente que se encontraba en el lugar, trabajadores de la caseta, comerciantes que expenden ahí comida, y ya el punto más álgido de la manifestación fue cuando los normalistas lanzaron el camión o el tráiler de la tienda de autoservicio Soriana sin freno, sin control, sin chofer, y se fue a estampar, pasó la caseta, no se estrelló contra las casetas, logró pasar las casetas y se estampó más adelante en un centro de turístico, de información turística, que se encuentra ahí a escasos metros de la caseta, ya de Chilpancingo hacia el puerto de Acapulco. Fue ahí donde los comerciantes pues espantaron, salieron corriendo, hubo, según ya datos oficiales, 14 elementos de la Guardia Nacional heridos, 6 de la Policía Estatal también heridos, y del otro lado se envió un comunicado, pero no especifican si hay alumnos de Ayotzinapa heridos, no lo especificaron. Es lo que aconteció ese día.
Ahora, preguntarte, porque sí, como seguramente ya sabes, la alcaldesa de Acapulco dice, bueno, no se puede culpar a nadie porque era un tráiler sin conductor. Entonces, si nadie iba manejando el tráiler, pues ¿cómo vamos a responsabilizar a alguien? Pero pues sí, fue muy visible quienes bajaron al conductor del tráiler de Soriana y lo prepararon para que pues avanzara sin frenos en dirección a la Guardia Nacional, ¿o no?
Mire, son desde Chilpancingo se desviaba la circulación para que no llegaran a la caseta, se desviaba del punto conocido como Parador del Marqués, parte sur de Chilpancingo, hacia la vía libre. Los que alcanzaron a pasar fue precisamente ese camión de Megasoriana, alcanzó a pasar y fue ahí donde lo tomaron los normalistas, ya de este lado de la caseta. Fueron de los primeros vehículos o camiones que alcanzaron a pasar y bajaron al chofer y se fue en punto, como se le dice, muerto o neutral.
Sí, sí, sí.
Que dejaron, que lo dejaron ya también hacia abajo, hacia la parte de las casetas.
Pero vaya, que hay testigos de eso, ¿no? Fueron los mismos normalistas que pretendían tomar la caseta quienes bajaron al conductor del tráiler de Soriana y lo dejaron en punto muerto para que avanzara en dirección a los elementos de la Guardia Nacional. Jorge, tú cubres cotidianamente estos hechos ahí en Guerrero. ¿Puedes confirmar qué es lo que viene ocurriendo en esas casetas a lo largo de, pues ya no son meses, ya son años, ¿no?
Bueno, hemos documentado que las ganancias cuando se ponen ahí los alumnos de la normal, pues sí son de alrededor por 2 horas de $500,000 los que, según datos de CAPUFE, que hemos nosotros documentado a través de nuestro trabajo, de las notas periodísticas que hemos documentado, y esto por supuesto que ha generado molestia porque los alumnos pues ya no lo pueden hacer debido al operativo que ya implementa el gobierno federal en las casetas, ya no lo han podido hacer. Entonces, desde ese momento que comenzaron a proteger estas casetas por parte de la Guardia Nacional, pues ha causado la molestia de los alumnos, que ya derivó pues en este enfrentamiento.
Pero entonces era así, ¿no? Prácticamente cada viernes, cada domingo, esa toma para, bueno, pues llevarse, ya me imagino, las cantidades tan importantes de dinero. Jorge, gracias por esto.
Muchas gracias, Paula.
Perdóname.
Jorge, te saluda Jaime Núñez. Yo te quiero hacer una pregunta. Hoy el presidente de la República afirma que la delincuencia organizada pues puede estar involucrada dentro de este movimiento. Es algo que también se ha escrito desde hace ya mucho tiempo. Es algo también que se tiene de información. ¿Tú qué conoces todo esto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Mire, también hemos documentado a través del medio informativo para el que colaboro. Se habla de que hay un grupo importante de la delincuencia, digo importante porque son los que se mantienen en la zona, que pues está ya inmiscuido en lo que es la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Es un tema muy delicado. Sin embargo, pues sí se ha sabido que pues ya la delincuencia ha metido mano ahí. Sin embargo, hemos apreciado que los alumnos en este tema no han querido hablar, no dicen nada, simple y sencillamente por obvias razones pues guardan la secrecía del caso. Y hoy el gobierno federal, a través del presidente, pues ustedes lo escucharon en la mañanera, él lo ha confirmado así, y es lo que se ha documentado aquí también, que hay un grupo delincuencial que ya ha metido las manos en el movimiento, y también se ha documentado en varios medios de comunicación, no solamente en este en el que nosotros trabajamos.
Pues Jorge, muchas gracias. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre y, por supuesto, de las investigaciones que ya la propia Fiscalía estará realizando y de lo que se diga sobre eso que tiene que ver con lo que ocurrió el viernes pasado. La Fiscalía de la República y la Fiscalía de Guerrero van a investigar el enfrentamiento y lo darán a conocer en cuanto a los choferes, las unidades que fueron sustraídas y también todo lo que estuvo alrededor de esta situación el viernes allá en la Autopista del Sol. Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Hasta por
gracias, muchas gracias, Jorge. Supongo que no te extraña esto, ¿no, Jaime? La verdad es que desde hace ya algunos años, cuando empezamos a ver, vaya que están estos movimientos que de pronto se manifiestan, pero cuando ya se convirtió en algo cotidiano el de la toma de casetas, están estas ahí en Chilpancingo, donde hay históricamente problemas y manifestaciones, pero pues era de esperarse, ¿no? O sea, cuando movimientos sociales toman tan fácilmente las casetas y piden esta cuota voluntaria, pero al final pues se embolsan cantidades tan importantes cada fin de semana, era de esperarse que el crimen organizado encontrara ahí una oportunidad que no iba a dejar pasar. Y entonces por eso ya hemos visto que eso mismo se replica en tantas autopistas del país y que, bueno, pues ya la propia autoridad reconoció en su momento que había justamente crimen organizado participando en esta toma de casetas a lo largo de buena parte del país.
Claro.
Pues sí. Es mucho dinero el que se recauda de manera muy sencilla, y entonces, ¿cómo no le iban a entrar? Ahora, ¿cómo solucionarlo, no? Porque tiene esa complejidad de que efectivamente algunos son estudiantes y hay todo un tema ideológico, etcétera, pero ¿y el dinero a dónde va a parar y qué ocurre realmente con ese dinero? ¿Y cómo permitir además que se bloquee de esa manera una vía federal? Enredado, complejo, pero la afrenta a la autoridad me parece que es muy delicado. O sea, ahí te va el tráiler a gente de la Guardia Nacional y que sí, no haya una respuesta. Es un mensaje tremendo, ¿no?
Te leía hoy en el Universal y sí, es atropellar a la Guardia Nacional y atropellar a las instituciones del Estado mexicano. Y esto tiene historia, Paola. Antes de lo muy lamentable que ocurrió en aquel mes de septiembre del 2014 con la desaparición de los 43 normalistas, recordarás lo que ocurrió en Chilpancingo el 12 de diciembre del 2012, cuando una gasolinera sobre la carretera se incendió. De hecho, hubo una acción de un joven, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que murió. Tuvo convaleciente más de 20 días y murió porque gracias a una acción de él impidió que se incendiara más la gasolinera. Esto ocurrió antes de lo que ocurrió en Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Es una zona muy, pero muy compleja, donde también se tiene que hacer valer el Estado de Derecho. Veremos qué es lo que hace la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda y lo que dicen y hacen las instituciones, en este caso la Fiscalía Local y la Fiscalía Federal.
Pues atentos estaremos a ello. Por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos con mucho más.
En un momento volvemos juntos. Tendencias con Mauricio Mancera.
¿Te gusta esta música que elegimos para ti, Mauricio Mancera? ¿O la cambiamos?
¡Me motivó!
¡Fiesta!
Venga, Mau, venga.
Me gustó, muchas gracias, Edgardo.
Estás muy consentidote y entiendo además que nos vas a consentir tú a nosotros y que vienes así muy regalador.
Vengo regalador porque es mi estreno en este horario, así que me puse guapo con todas las personas del público de aquí de la Ciudad de México, porque tenemos 5 pases dobles para José el Soñador el día de mañana a las 8 de la noche, así que si quieren ir a disfrutar del talento de Carlos Rivera, de Kalimba y de Fela Domínguez, por favor escriban a mi cuenta de Twitter, que es Mau-Mancera, y a las primeras 5 personas se les van a regalar un pase doble. Manden un dato donde los podamos contactar, porque de nada sirve que nada más nos manden su nombre. Por favor, también adjunten el teléfono o un correo para ponernos en contacto con ustedes.
Y bueno, ya de una vez pónganle ahí, de una vez pónganle ahí si son solteros o qué. No, no es cierto eso. No, para ver si de pronto no van a ocupar los 2 boletos y organizamos aquí lo que viene siendo la bonita compañía. Oye, ahorita que dijiste me puse guapo, es que les tengo que contar. Yo tengo una muy querida vecina española y alguna vez conversando justamente un mexicano, ¿no? Dijo, no, pues me puse guapo y llevé tal y tal. Y la otra lo miraba y decía, y lo veía igual que siempre, ¿no? No entendió cómo es que se puso guapo. Y lo mismo me está pasando aquí en la pantalla donde te veo.
No, mentí por convivir, era una expresión. No, no quiero crear falsas expectativas.
Digamos que estás abusando de que esto sea radio y no televisión. Pero bueno, a ver, las tendencias, ¿qué nos vamos a...? ¿Qué ha destacado hoy en las redes, Mau?
Fíjense, si ustedes se preguntaban qué tienen en común Roberto Palazuelos, Charles Dickens, Selena Gómez y Kylie Jenner, pues la respuesta es que los 4 son tendencias el día de hoy y aquí les explicamos los motivos. Empezamos con Roberto Palazuelos. Como ya sabemos, se registró a la precandidatura del gobierno de Quintana Roo por el partido de Movimiento Ciudadano. Bueno, esa no es la nota. Hoy todas las redes están hablando de él por sus declaraciones en un programa de espectáculos donde comentó lo siguiente. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas personas que están difamándome, que están diciendo cosas, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo y ajustaremos cuentas. Obviamente esas palabras causaron revuelo y son interpretadas como amenazas por sus adversarios políticos. Así que ese es el motivo por el que van a ver hashtag Roberto Palazuelos en todas las cuentas de Twitter. Y también Charles Dickens es tendencia porque hoy estaría cumpliendo 210 años. Él es autor de clásicos de la literatura como Oliver Twist y Grandes Esperanzas, que por cierto, de mis películas favoritas es la adaptación que hizo Alfonso Cuarón en 1998, que la llevó al séptimo arte, donde los protagonistas eran Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Y tengo unos datos curiosos de Charles Dickens que yo no sabía y lo quiero compartir con ustedes, compañeros. Venga. Él empezó a estudiar hasta los 9 años porque venía de una familia muy pobre y cuando a su mamá la meten a la cárcel tuvo que empezar a trabajar en una fábrica. Murió a los 58 años por un derrame cerebral y dejó escrito que no quería que le hicieran ningún monumento. Eso se respetó, pero después en Estados Unidos sí le hicieron su estatua y de hecho es muy visitada. ¿Qué? Yo quiero dejar aquí asentado que el día que yo ya no esté en este plano, doy mi visto bueno para que levanten los monumentos que consideren necesarios. No sé si habrá quien quiera, pero yo no tengo objeción alguna.
Mira, hasta yo me encargaré de esculpirlo, querido. Si me queda vida y talento para entonces.
Oye, de juntar las llaves para fundirlas.
Ándale.
Gracias, Paula, gracias por ese voto de confianza. Su libro favorito era Don Quijote de la Mancha, creó un albergue donde daban educación a mujeres marginales. De hecho, él visitó varios hospitales y prisiones para convocar a mujeres a que se fueran a su albergue y tuvo 100 graduadas en su tiempo. Y bueno, no solo era crítico en sus libros, también luchaba por eliminar el trabajo infantil. Recordemos que él estuvo en una fábrica e intentó luchar contra el racismo y la pena de muerte en Estados Unidos. Selena Gómez es tendencia.
Fíjate, qué versátil eres, o sea, de Charles Dickens a Selena Gómez. ¿Y qué pasa con ella?
Aquí hay de tocho morocho para todos los gustos de las personas que nos estén escuchando. Selena Gómez es tendencia porque la cantante y la actriz está en boca de todos gracias a su trabajo junto a Coldplay. Acaban de lanzar el video de su más reciente sencillo, Let Somebody Go. El tema se trata del desapego y es cómo dejar ir a esa persona que en algún momento fue importante para nosotros, pero que en el presente simplemente pues ya no caminamos juntos. En pocas palabras, es como ir a terapia en 5 minutos. El tema está bastante bueno, se los recomiendo. Y la propuesta audiovisual es a blanco y negro, muy interesante. Yo creo que va a ser uno de los grandes éxitos de este año. Así que por eso estamos leyendo de Selena Gómez y de Coldplay. Y Kylie Jenner también es tendencia, la más pequeña de la familia Kardashian, aunque no comparte el apellido, y es la billonaria más joven por mérito propio en el mundo. Dio a luz en días pasados a su segundo hijo junto a Travis Scott. Tenemos la información de que fue niño, nació un día después del cumpleaños de su primogénita Stormy, y bueno, eso en cualquier familia mexicana, mi mamá estaría feliz porque ya van a juntar los cumpleaños de los retoños. Ella evidentemente no tiene empacho alguno en hacer fiesta para cada uno con todo el dinero que se cargan, pero bueno, la pareja está feliz y recordemos que han vivido momentos muy tensos después del festival Astroworld, donde 10 personas perdieron la vida y hubo cerca de 300 heridos.
Pues entonces esas las tendencias en las redes en este lunes, mi Mau, y pues ha sido un buen arranque, que sea un buen programa. Gracias, gracias, queridísimo.
Gracias, Mau.
A ustedes, pues, compañeros.
Cuídate mucho. Oigan, y además es un día feriado, Pau. Hay que tomar en cuenta que hoy muchos descansaron. Seguramente hay gente que nos está escuchando en este momento en algunas carreteras de la República Mexicana. Y bueno, pues eso hay que celebrarlo, hay que decirles que manejen con precaución, que las vacaciones, o en este caso el fin de semana largo, termina donde empezó. Así que, por favor, háganlo con paciencia, con tranquilidad. Ya llegará el momento de que vuelvan a hacer el regreso a las vacaciones. Ahorita ya disfrutaron, ya descansaron, ya vienen gastados y listo. Oye, Pau, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos envió un mensaje de felicitación y de buena onda por el inicio de este espacio informativo. ¿Me acompañas a escucharlo?
Oye, pues cómo no.
A ver, vamos.
Querida Paola y querido Jaime, les deseo el mejor de los éxitos en su programa Juntos. Estoy segura que será un gran espacio de reflexión de la vida pública de México y estoy segura que les va a ir muy bien. Mucha, mucha suerte y mis mejores deseos.
Bueno, es el mensaje que nos envía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues vaya que han trabajado duro en todo lo que ha tenido que ver con la vacunación en la capital de la República Mexicana. Ha habido mucha información alrededor de lo que se está haciendo con los refuerzos. Pau, ya vienen refuerzos para la próxima semana, exactamente para el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Van a empezar a dar los biológicos para los de 30, 39 y así han ido bajando la edad de vacunación y eso también hay que celebrarlo. Pero ahorita, Pau, hay un tema que ha sido polémica a través de redes sociales y a través también de medios de comunicación, y es lo que tiene que ver con el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19, con alguna sintomatología leve sobre lo que sucedió en el 2020, en los momentos más duros de la pandemia, cuando poco se sabía de lo que estaba ocurriendo en ese sentido. Me acompañas para darle la bienvenida a la secretaria de Salud del Gobierno de la capital del país, Oliva López Arellano, que ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Secretaria, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Paola. Saludos a ustedes y a su auditorio.
Secretaria,
qué bueno.
¿Qué nos puede decir de lo que se conoció el fin de semana sobre este estudio que se dio en una página que ustedes realizaron, que tiene que ver con el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19, que decidió esta plataforma bajar ese page, ese estudio, y de ahí ya comenzó a generarse una confusión a través de las redes sociales sobre su uso? ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto?
Bueno, hay que señalar que este estudio es un análisis estadístico retrospectivo. Se ha estado discutiendo que es un experimento, que es un ensayo clínico. No, de ninguna manera, no se trató de un experimento, no fue un ensayo clínico. Formó parte de una estrategia de salud integral donde permitió la masificación de pruebas gratuitas para la detección de casos en todos los kioscos, macroquioscos, centros de salud, la valoración médica y sí la entrega de un kit de medicamentos donde estaba incluida ivermectina, azitromicina, nunca incluimos, porque eso también se ha dicho en redes, y nunca incluimos azitromicina. Y hay que considerar que estábamos en el 2020, no había vacunas ni medicamentos específicos, y había mucha actividad científica mostrando que algunos de estos medicamentos, colchicina, dartona, cloroquina, se estaba haciendo pues investigación para ver si funcionaban. Ivermectina tenía un soporte importante de estudios, más de 30 que revisamos, que tenían un beneficio potencial, mostraban un beneficio potencial en etapas tempranas, en COVID no grave, ambulatorio, y se maximizó el beneficio potencial frente a un riesgo prácticamente nulo. Pero fue una estrategia integral de atención COVID en el 2020, cuando estábamos en una situación muy crítica, no había vacuna ni medicamentos específicos. Además, otra cosa que hay que señalar, siempre se entregó en espacios de salud, personal de salud y con indicaciones médicas. Y además, una dosis totalmente segura en términos clínicos. Cuando nosotros utilizamos la ivermectina, ya países como India, España, Brasil, Bolivia, Perú y más de 17 ciudades en el mundo habían usado la ivermectina y también algunas entidades federativas en México la utilizaban desde meses previos, justo por esto, por un potencial beneficio en casos no graves y un riesgo prácticamente nulo.
Ahora, secretaria, esta ivermectina, entiendo que no ha sido aprobada por distintos reguladores sanitarios, la Agencia Europea de Medicamentos, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud, la FDA, la FDA, que es el regulador sanitario estadounidense, no se ha aprobado su uso para atender COVID. Nos explica usted que, bueno, pues entregó en 2020 cuando no había vacunas y cuando, bueno, pues estaban haciendo lo que se podía con lo que había para combatir a la pandemia. Pero, ¿qué nos dice hoy con respecto al uso de ivermectina? ¿Y qué dice hoy la COFEPRIS al respecto?
Bueno, este medicamento es importante señalar que se usa en México, está aprobado, está en el Compendio Nacional de Medicamentos, se ha utilizado para tratar diversas parasitosis y es un medicamento muy seguro en las dosis.
¿Para atender parásitos, pero para atender COVID?
Pues hay mucha evidencia de que puede ser útil. Claro que cuando salieron los lineamientos, la actualización de los lineamientos de Secretaría de Salud Federal, donde se señalaba, ya se desaconsejaba su utilización, entonces ya no lo incluimos en el kit. Esto fue en septiembre del 2021, cuando ya lo sacamos del kit. Nunca vimos azitromicina. Y también es importante señalar que la FDA desaconseja la automedicación, porque el problema en Estados Unidos es que mucha gente utilizó las presentaciones de uso veterinario y ahí sí tuvieron intoxicaciones. No es el caso de México. Y la OMS hasta en marzo del 2021 lo desaconsejó. Es importante señalar que no lo prohíben, lo desaconsejan.
Secretaria, en torno a lo que estaba ocurriendo en el 2020 y las herramientas que teníamos en ese momento, ¿qué viene entonces con esa versión que se dice que se realizó un estudio sin el consentimiento de las personas a las cuales se les estaba proporcionando esta medicina?
Es que allá hay una confusión, no fue un experimento ni un ensayo clínico. Lo que se hizo fue dar médicos, personal de salud, entregar un kit, dar la información, es decir, hacer el acto, parte del acto médico es la prescripción, y se entregó con información para las personas con COVID no grave, para tratamiento ambulatorio, además aparejado con otras cosas como seguimiento telefónico, monitoreo de síntomas de alarma, canalización temprana a hospitales, o sea, fue una estrategia integral. Recordemos, no había vacuna y no había ningún medicamento específico. Se benefició, digamos, se privilegió el beneficio potencial en etapas tempranas, sin riesgo, prácticamente sin riesgo. pero no se trató de un experimento ni de un ensayo clínico. Lo que hizo el estudio es identificar con datos estadísticos y sacar a partir de un modelaje matemático esta probabilidad de que la gente que tuvo acceso a la intervención integral tuvo un menor probabilidad de ir al hospital. Si hay problemas de diseño, sesgos, la gente considera que hay errores de selección, que las técnicas utilizadas no fueron lo mejor, esa es una discusión del ámbito científico, de expertos en epidemiología, en estadística, que se da en ese terreno, pero no es un ensayo clínico. Esto es muy importante, o sea, no fueron personas que se sometieron a un ensayo clínico, que eso tiene otras reglas, sino fueron datos que se recabaron, ¿sí?, a partir del seguimiento que se hizo a las personas que recibieron el kit y que tuvieron el acceso a toda la intervención integral.
Doctora, muchísimas gracias por esta presentación y por estos minutos.
Y con mucho gusto.
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Vacunar.
Claro, ahí está la importancia, vacunar y seguir manteniendo la sana distancia y todo lo que está alrededor, secretaria.
Sí, claro que sí. Vacunar y cuidar.
Perfecto. Gracias, secretaria. Cuídese mucho, que esté muy bien y estaremos en contacto. Fuerte abrazo.
Claro que sí. Hasta luego. Buenas
Hasta tarde. Pronto.
Fíjense, decía la secretaria que la ivermectina, porque la OMS no la prohíbe, pero la desaconseja. Ay, a mí con eso me basta, ¿eh? Para decir no, gracias. Así me pasó con Dani. No me prohibieron su amistad, pero me la desaconsejaron. Y por necia, mira nada más dónde estamos a estas alturas, trabajando otra vez juntos, querido Daniel. Unos minutos todavía para la información deportiva.
Muchas gracias, Pau, gracias. Un placer, como siempre, volvernos a encontrar y a escucharnos. Y sí, será complicado, ¿eh? Soy bien complicado de alejarnos. Así que pues aquí estamos otra vez con mucho gusto.
Oye, me dijiste, Jaime, una vez, de mí no te libras y lo estás cumpliendo.
Y mira que lo cumplió, que con creces. Hijo.
¿Y de qué manera, no?
Ahí nos están correteando. Cuéntanos, pues, de los deportes, Daniel.
Bueno, está bien. A platicar acerca de lo que va a ocurrir o que puede ocurrir esta noche. Ojalá sea una noche histórica. La de Donovan Carrillo Suazo, este patinador mexicano artístico que... Bueno, pues ha llamado poderosamente la atención luego de que, pues es entre 30 latinos, es el único que está ahí, es mexicano, tiene 21 años de edad y hay grandes expectativas por su participación en este Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing. Él dice que evidentemente no se va a conseguir la medalla, no va a conseguir una presea, pero sí quiere hacer historia y sí quiere poner al patinaje artístico de México en la palestra y sobre todo aumentar la dificultad de su rutina que estará acompañada, por cierto, pues Carlos Rivera, estará acompañada también por música de Carlos Santana, de Daniel Boaventura, de Ricky Martin, de tal manera que habrá que seguirlo 19:30 horas este patinador mexicano de Guadalajara y que ahora estará justamente acá en Beijing, así que vamos a estar pendientes, Pau, de lo que sucede con Donovan Carrillo.
Ay, sí, conozco a ese chavito y es espectacular, tiene una gente. Además, destacar como patinador artístico en México, la verdad que no está fácil. ¡Jaime! ¡Gracias!
Vamos, mi querida Pau. Llueve en la Ciudad de México, cuídense mucho. Un privilegio nuevamente estar juntos de aquí a las 5 a 6 de la tarde. Así que, gracias por todo. Bueno,